estamos aquí, ya como siempre, almorzando con Pedro Rodríguez, desde las oficinas de P. Rodríguez Group. Como siempre, haciendo una revisión, lo que hizo noticias en su periódico Nuevas Raíces. La semana pasada, Trump reaviva el esfuerzo para desnacionalizar a ciudadanos estadounidenses. ICE busca criminales y advierte sobre posibles arrestos colaterales. Trump revoca extensión del TPS para venezolanos. La incertidumbre de cuidar la salud mental es primordial en estos tiempos. Para muchas personas realmente hay que buscar ayuda profesional, hay que no quedarse con las manos atadas, solamente centrados en la preocupación. De eso vamos a hablar un poquito más en el programa. En la contraportada, ¿qué hacer? 5 consejos de un analista migratorio de qué hacer para estar preparado en caso que algo llegase a suceder y usted sea removido del país. Definitivamente ese es un tema que es muy único para cada quien. Sin embargo, aquí pues hay 5 consejos generales que aplican prácticamente para todos. En nuestra oficina hemos recibido algunas llamadas de personas que están preocupadas. Una de estas personas pues manifestó su preocupación de que debido a las redadas migratorias y todo este inconveniente, no le era posible ir hasta Washington para la embajada de su país para obtener el pasaporte de su hijo, que su hijo nació hace un año y todavía no han sacado su pasaporte. Y la persona está preocupada porque dice, bueno, si yo me tengo que ir, ¿cómo mi hijo va a viajar conmigo sin pasaporte? Entonces, esa preocupación, obviamente que es una preocupación de muchas personas, lo que usted tiene que saber es que si su hijo nació acá en los Estados Unidos, indistintamente lo que le pueda decir el vecino o cualquier otra persona, su hijo tiene derecho a tener un pasaporte americano y con ese pasaporte americano, acompañado de sus padres, su hijo va a poder viajar. También hay la circunstancia, la situación en la cual, ¿qué pasa si mi esposa y a mí nos deportan y mi hijo está acá en los Estados Unidos? ¿Qué pasa con mi hijo? Usted tiene que tomar ciertas previsiones. Debería de tener una persona de su confianza a la cual usted le pueda firmar una autorización, un poder para tomar decisiones sobre su hijo e inclusive para que esta persona pueda viajar con su hijo para llevárselo a su país en el caso que sea que usted le removieron. Hay demasiada angustia, demasiado estrés y como le decía, realmente hay que ser proactivos. La mejor manera que usted tiene de ser proactivo en esta situación en la cual hay la incertidumbre de no saber lo que va a pasar es sentarse con su pareja, sentarse con su familia, papel y lápiz y hacer un plan de acción. Ese plan de acción tiene que pasar por qué necesito hacer, qué documento necesito tener en caso de que pase esto o pase aquello. Hacer un listado, si tengo que actualizar pasaportes, sacar pasaportes nuevos, si tengo que tener una carta para que mi hijo pueda viajar conmigo solo o con mi esposa solo. O sea, todo ese tipo de detalles hay que ponerlos en un papel y empezar a ir ejecutando. Utilice el estrés, la preocupación que tiene de manera efectiva haciendo ese plan de cosas que hay que hacer. En la medida que usted va haciendo estas cosas, su preocupación, su angustia va a ir disminuyendo porque de alguna manera usted se va a sentir en control de que si pasa un evento de remoción de los Estados Unidos, por ejemplo, usted ya tomó acciones y sabe exactamente qué va a pasar. La semana pasada tuvimos la oportunidad de asesorar 3 familias que frente a esta disyuntiva están en la situación de si vender la casa, si no venderla. Una de estas familias inclusive no va a esperar a que les toquen la puerta para detenerlo, se quiere ir de manera inmediata a su país y nos decía para vender la casa. Cada caso es único y con esta familia específicamente le pudimos hacer un análisis de la situación de mercado de la casa, los gastos que tiene esa casa mensualmente, inclusive añadiendo un porcentaje para imprevistos, para ir teniendo como una especie de fondo. Y para esta familia le resultó mucho mejor poner esa propiedad para la renta. Entonces, esta familia ya tiene su fecha de que estima para irse, y lo que hizo fue firmar un contrato con nosotros acá en PWST para que nosotros nos encarguemos de hacer la renta de esta propiedad en caso pues, de que ya definitivamente ellos se van. Esa renta va a dar para poder pagar la hipoteca, para poder pagar los impuestos de la propiedad, el seguro de la propiedad. Como les dije, hacer una reserva para tener esa reserva para posibles reparaciones en el futuro, y le va a quedar algo positivo cada mes todavía para ellos poder recibir allá en su país a través de transferencia bancaria el equivalente a $800 mensuales, más o menos el escenario. Entonces, como les digo, cada caso es único y merece una atención única. Nosotros acá te pueden llamar a las oficinas de P. Rodríguez Group para hacer una cita, conversar y a nosotros ayudarle a usted a hacer ese plan. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué cosas tiene que tomar en cuenta para que usted tome las decisiones adecuadas? No es que vender la propiedad no sea una opción, pero si usted vende una propiedad que usted compró hace 4 años, 5 años, usted quizás va a tener hoy en día a lo mejor una cantidad de dinero en la bolsa después de venderla, pagar comisiones, todo eso, va a tener y pagar la hipoteca que se deba. A lo mejor le quedaron 20, 30 mil dólares. Entonces usted tiene que ver en su país qué usted va a hacer con ese dinero. Tiene que tener mucho cuidado porque también, dependiendo del país al que usted se retira, en algunos países persiguen a las personas que están llegando como personas que vienen con capacidad de dinero y sobran las personas que lo quieran embaucar, que lo quieran invitar a hacer alguna transacción en la cual usted pone en riesgo el dinerito que tanto esfuerzo le tocó para montar aquí en los Estados Unidos. Entonces tiene que tener mucha precaución y, como le digo, cada caso es único y lo más importante es que usted pueda tener la información para tomar la decisión más adecuada y más favorable para usted y para su familia. En las noticias, obviamente, pues, haciendo noticias, muchas personas nos han llamado en el asunto del TPS, el TPS para los venezolanos. Hay dos TPS para los venezolanos, el del 2021, el del 2023, que fue como una especie de extensión. Y el presidente Biden, antes de irse, a través del secretario Mallorca, dio la orden de que se renovaran estos dos TPS, inclusive haciendo que los dos TPS caminaran de la mano. El presidente Trump, una vez que tomó el poder, le pareció que lo que se había hecho no era legal, de la manera que se hizo, no se hizo en los tiempos que se tenía que hacer, y decidió echar para atrás esa orden de renovación o extensión del TPS. El fin de semana se vencía, era el plazo para realmente decir que se iba a hacer con el TPS. Nosotros hemos estado queriendo ver ya el documento oficial, pero entiendo que no va a estar disponible quizás hasta dentro de un par de días. Entendemos que definitivamente la extensión de TPS para los que solicitaron el TPS en el 2023 no se va a renovar, es lo que dicen los medios, es lo que se dice que ya es un hecho. Una vez más, nosotros queremos verlo realmente ya en las notas oficiales, en el registro oficial, donde ya después de allí pues se entiende que es lo que va a hacer. Ahora, ¿qué hacer si no me va a renovar mi TPS? En los del 2023 quedarían en un limbo para abril. En el mes de abril se les acabaría su estatus temporal. Sin embargo, si esa persona tiene una solicitud de asilo pendiente, esa persona sigue estando amparada por esa solicitud de asilo. ¿Qué quiere decir? Que mientras que esa solicitud de asilo esté en corte o esté en el departamento de UCI, la persona, si bien no tiene un estatus, porque no va a tener un estatus, el ser un solicitante de asilo no le da un estatus, por lo menos pues no está en la lista de prioridades de personas a sacar, a no ser obviamente que la persona cometa un delito o haya cometido un delito, porque esa es otra cosa que aprobaron la ley, esta ley que fue motivada por el asesinato brutal de una persona, de una joven en Georgia, en manos de un inmigrante venezolano que ya había tenido un delito. Entonces lo soltaron y cometió esta atrocidad, y eso hizo que se pasara esta ley, una ley que por delitos menores hace que cualquier persona sea deportable. Entonces son muchas cosas que están pasando, cosas que hay que tener mucho cuidado. Yo siempre he recomendado aquí en el programa, por ejemplo, si usted va al supermercado, si va a una tienda por departamentos, no utilizar las máquinas automáticas para evitar que si la máquina por algún motivo no escaneó alguno de los productos y ese producto usted lo puso en la bolsa, cuando usted vaya a salir, vayan a decir que usted se está robando ese producto, le llamen a la policía y lo conviertan a usted en una ficha deportable, en una persona que puede ser deportable de manera inmediata. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado cuando se está manejando, evitar las bebidas alcohólicas, las drogas. Un DUI lo pone usted en la puerta también de salida del país, lo hace completamente removible, aunque usted tenga un caso de asilo pendiente, aunque usted tenga, inclusive he escuchado por ahí personas que tienen hasta una tarjeta de residencia permanente, podrían sufrir una remoción si los atrapan, pues obviamente, pues en cometiendo algún delito. Son tiempos de mucho cuidado, son tiempos en los cuales si usted tiene un abogado que está trabajando su caso de inmigración, es oportuno usted llamar a la oficina del abogado, ver las sugerencias que le puede dar el abogado, qué documentos tener, qué usted puede llevar con usted. Hay que tomar estas medidas para estar no en la porción de las personas que pueden ser fácilmente removidas de este país. Mucha cautela con eso. Estamos ahora, y quiero conversar de esto, estamos en en temporada de impuestos. La temporada de impuestos tiene ciertas fechas que son críticas. Hasta el 31 de enero era el chance para enviar las 1099 y W2 para aquellas personas que tienen su propia empresa y subcontratan personas y no lo han hecho. Tienen el tiempo vencido, ya están atrasados. Nosotros hemos estado trabajando muy duro para poder sacar la mayoría de nuestros clientes porque estuvieron a tiempo, que suministraron la información. Nos quedaron una cantidad de clientes todavía que no la han enviado y ya en esta semana esperamos que ellos se pongan al día para enviar esta información. Pero el plazo era hasta el 31 de enero para enviar las 1099 al NEC y para enviar también las W2. Todavía hay un poquito más de plazo cuando son las 1099 misceláneos de renta, hay un poquito más de plazo. La próxima fecha importantísima es el 15 de marzo. El 15 de marzo vence el periodo para presentar las declaraciones de impuestos de sociedades. Si usted tiene algo que llamamos en inglés partnership, una sociedad, una compañía, una LLC con un socio, usted tiene plazo hasta el 15 de marzo para enviar sus impuestos. Y si usted tiene una corporación tipo S, ese mismo día es el plazo para enviar los impuestos de estas figuras o de estas estructuras de organización. ¿Qué es lo que pasa? Recuérdese que las sociedades, las LLC en sociedad y las corporaciones S, ellas en sí no pagan impuestos, sino que ellas transfieren las ganancias a sus dueños para que sus dueños paguen impuestos. Entonces, ¿por qué tiene que ser el 15 de marzo? Porque el 15 de marzo, cuando se envíen estos impuestos al IRS, al Departamento de Impuestos, se emiten una forma que se llama K-1. Una K-1 para cada socio. Si hay un solo socio, pues, o un solo dueño en una corporación S, será una sola K-1 por el 100%. Y esta forma K-1, la persona la tiene que utilizar en el momento que vaya a hacer su impuesto, la tiene que poner como parte de su ingreso y pagar los impuestos de esa ganancia que tuvo la sociedad o la corporación S. Para las personas naturales, el tiempo, el tope para hacer su impuesto va a ser abril 15. Y también para las corporaciones tipo C. Entonces son fechas muy importantes que usted tiene que estar muy pendiente de cumplir estas fechas. Después de esta fecha va a haber una multa y van a haber intereses. ¿Qué pasa si no puedo tener toda la información para hacer mis impuestos? Yo puedo pedir una extensión. Ahora bien, la extensión es una extensión para el tiempo de presentar mis impuestos. Si yo pido una extensión, por ejemplo, para mis impuestos personales, voy a poder presentarlo entonces en agosto. Hasta agosto voy a tener chance para presentarlo. Más sin embargo, la extensión es para la presentación, pero no para el pago. Entonces, si yo pienso que yo voy a tener que pagar $2,000, $3,000, $4,000 en impuestos, yo puedo enviar mi extensión y mandar de una vez $4,000. Ya cuando haga los impuestos, pues se verá si me quedó, me van a enviar un reembolso. Si tengo que pagar algo adicional, pagaré ese adicional. Pero obviamente voy a minimizar la cantidad de intereses que me va a tocar pagar. Entonces, es bien importante este tema. Otra de las cosas que nos está preocupando, que hay muchas personas angustiadas, es con el tema de las tarifas o los aranceles a las importaciones de México, Canadá y China. Ya estas órdenes ejecutivas se emitieron a 25% adicionales a los productos de México, 25% adicionales a los productos del Canadá y 10% adicionales a los productos de China. Esto tiene, y es un tema, sería un tema muy largo abordar todas las cosas que tiene, pero estas órdenes, especialmente en México, con la de México, Canadá y China, tienen un trasfondo de la manera que las está planteando el gobierno de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, es porque estos gobiernos no han hecho lo suficiente para parar la producción y tráfico de drogas y también, obviamente, el control de los inmigrantes en tanto en Canadá, en este caso Canadá y México. Pareciera pues que el basamento de estas órdenes es más que todo basado en que, oye, no estás haciendo nada para parar la producción de fentanilo, no estás haciendo nada para evitar el tráfico de cocaína, el tráfico de... Entonces, ese es el basamiento que está en la ley. Lo cual, también esta mañana, hace unos minutos, vimos que la presidenta de México dice que los Estados Unidos va a postergar la aplicación por 30 días, ya que se llegaron a algunos acuerdos en materia de seguridad. Entonces, aparentemente, México acordó con los Estados Unidos que va a poner 10,000 elementos de seguridad en la frontera norte, tanto para controlar el paso de droga como para también controlar el paso de inmigrantes, y otras medidas que van a tomar para desmantelar laboratorios de fentanilo y todo ese tipo de cosas. Así que eso nos va a afectar definitivamente, pues, los productos que compramos de México, si entra en efecto esta ley, que supuestamente, según dice la presidenta de México, está diferida por 30 días, eso nos va a afectar, porque si a usted le gusta comerse un aguacate, pues los aguacates hoy en día vienen de México, y lo que usted está pagando, cuando usted paga un guacamole o algo, es basado en el precio que usted está comprando. Así que si nos toca comprar ahora los aguacates de otro país más al sur, pues habrá un costo adicional. No me queda más que despedirme hasta el próximo lunes, cuando estaremos aquí nuevamente almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias. Que les espero por este canal. Estaré llegando a ustedes por lo menos una vez a la semana. Les espero por este canal. Estaré llegando a ustedes por lo menos una vez a la semana. Les espero.